En el norte del país.
Usted sabe que la única manera de proteger a nuestros soldados ahora mismo es derribar 10 edificios a las afueras de Beirut por cada dron. Por cada dron que daña a uno de nuestros soldados debemos derribar 100 edificios, dijo Smotrich en X.
Israel ha matado a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos, pese a la celebración de la festividad de Eid al-Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono, en Estados Unidos.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de al menos 6 muertos, entre ellos niños, de una misma familia, por un ataque con un dron israelí en Nabi Sari, entre Adlon y Sidón, mientras intentaban huir de las localidades amenazadas.
El ejército israelí emitió, antes de lanzar estos nuevos bombardeos, órdenes de desplazamiento forzosos contra la población de todo el sur del Líbano y la ciudad de Tiro, en el marco de la intensificación de los ataques.
La embajada de Estados Unidos en Kiev informó que sigue abierta y funciona con normalidad después de que Moscú aconsejara evacuar a su personal ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos a centros de toma de decisiones en la capital de Ucrania.
La delegación estadounidense hizo estas declaraciones en la red social X después de que la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, dijera en la víspera que Kiev le habría informado de que los diplomáticos de Estados Unidos habían salido de Ucrania.
La embajada de Estados Unidos está abierta. No hay cambios en nuestras operaciones y las informaciones sobre lo contrario son falsas. Se lee en el mensaje, que va acompañado de una foto en la que la máxima autoridad de la legación, la encargada de los negocios, Yula Davis, aparece junto a 2 legisladores estadounidenses que fueron recibidos el miércoles por el presidente Volodymyr Zelensky.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania también ha desmentido a Kallas, que había dicho haber escuchado de la parte ucraniana que todas las embajadas han quedado en Kiev, excepto la de Estados Unidos.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aconsejó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, la evacuación de su personal en Ucrania ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos en Kiev.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Suecia para discutir con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, sobre la colaboración en defensa entre Kiev y Estocolmo, lo informó un comunicado del gobierno del país escandinavo.
Se espera que durante la reunión los líderes discutan la guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania y la colaboración bilateral en defensa entre Suecia y Ucrania. Consta en un comunicado en el que se anuncia una noticia en el campo de la aviación.
En tanto, el Estado Mayor ucraniano confirmó un nuevo ataque de las fuerzas de Kiev contra la refinería de la ciudad de Topsé, la región de Krasnodar, del sur de Rusia.
El ataque provocó un incendio en el perímetro de la infraestructura, una de las más castigadas en las últimas semanas por los drones de larga distancia ucranianos.
Mientras tanto, el ejército ruso lanzó contra el territorio ucraniano 147 drones de larga distancia y un misil hipersónico Kinzhal que no pudo ser interceptado por las defensas aéreas ucranianas, lo informó esta mañana la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte del ataque, que tuvo, entre otros objetivos, la región sureña de Odessa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que ha enviado cartas a su homólogo Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos pidiendo que se acelere la venta a Ucrania de misiles PAC-3 para sistemas Patriot, tal como había publicado previamente a un medio local.
Los Patriot son capaces de derribar misiles como el Kinzhal, y el ejército ucraniano padece de un déficit agudo de ese armamento.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con más antecedentes. Este hombre, un hecho policial, fue encontrado muerto. Lo fueron a dejar ahí cerca del hospital de Coronel. Lo dejaron al interior de un vehículo. También lo que está pasando con Codelco, la polémica por las cifras de Codelco, justo cuando ayer asumió como nuevo presidente del directorio el economista Bernardo Fontaine, y las acusaciones, la denuncia que presentó la Junaeb ante la Fiscalía por irregularidades en la licitación de programas de alimentación en la región de O'Higgins. Pausa, volvemos de inmediato.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Unión Coop siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1,000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Banderas, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 10 minutos.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 7 grados, la humedad relativa del ambiente es del 85%. Recordemos que la capital hoy día espera cielos con nubosidad parcial. Hay harta bruma a esta hora en Santiago, lo estamos viendo ahí en Bio Bio TV. Una jornada más bien oscura, ¿no? En la tarde, escasa nubosidad, se espera una máxima de 16 grados hoy día en la capital. En la región de Valparaíso, escasa nubosidad variando a despejado, con máximas de 17 en Valparaíso, 18 en Viña del Mar, 19 en Calera, Quilpué, Villa Alemana, 20 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, con escasa nubosidad variando a despejado, la máxima será 19, Copiapó despejado, máxima 23, Arica, Iquique, Antofagasta, con cielos cubiertos. Arica y Iquique variando a escasa nubosidad o despejado con máximas de 22 en Arica, 21 en Iquique, Antofagasta cubierto, la tarde viento, máxima de 17. La zona central con nubosidad parcial con máximas de 15 en Rancagua, 17 en Talca, Chillán cubierto variando a escasa nubosidad con una máxima de 16, Concepción cubierto y ya de ahí hacia el sur son cielos cubiertos con algo de chubascos en Concepción en la mañana por lo menos con una máxima de 14 grados. Temuco cubierto, también algo de chubascos en la tarde, máxima de 17. Valdivia, Osorno cubierto, chubascos, máxima de 15. Puerto Montt cubierto, chubascos, una máxima de 14 grados. La isla de Chiloé también hoy día todo el día cubierto, viento, chubascos, máximas de 12. Ancud, 13 en Castro. Coyhaique cubierto, lluvia, máxima 8. Punta Arenas cubierto, en la tarde lluvia con una máxima de 8. Y el archipiélago Juan Fernández, escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial con una máxima de 17.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Incomodidad en Chile Vamos por la ofensiva de los partidos Republicano y Nacional Libertario contra Nicolás Grau.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios.
La Moneda alertó de un impacto en las negociaciones por el proyecto de reconstrucción nacional por la eventual acusación constitucional al exministro de Gabriel Boric.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruido, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que haya querido formar polémica con las inconsistencias que acusó respecto de la proyección de deuda pública.
La mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal.
La deuda se va a estabilizar recién entre el año 2034 y 2035 en un nivel en torno a 47-48 puntos del PIB.
Irregularidades por más de 14 mil millones de pesos en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins, denunció la JUNAEB ante la Fiscalía.
Para presentar antecedentes que hemos indagado, investigado dentro del servicio, que dan cuenta de pagos por onces que no se entregaron y de modificaciones de contratos sin toma de razones.
En el primer día del economista Bernardo Fontaine a cargo de Codelco, la cuprífera estatal descartó que el director ejecutivo haya conocido de la inflación de metas en 2025.
Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y lamentablemente la ley de Codelco que se hizo el año 76 sigue siendo la misma.
La empresa nacional del petróleo informó una caída de 65 pesos por litro en el precio del diésel y las gasolinas de 97 octanos prácticamente no van a tener variación.
Estamos 100% supeditados a los precios internacionales del barril de petróleo y del tipo cambio.
Yo no confío mucho en las rebajas totales. Eso, el impuesto que es parcial termina permanente, así que...
Senadores de oposición pidieron antecedentes a la asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, María Trinidad Sáenz, quien ejerció lobby a favor de las ilegales casas de apuestas en línea.
Estamos oficiando a la SECTES y a Contraloría.
Y no podemos hoy estar estableciendo una regulación redactada de quién trabajó para los intereses de los regulados, en este caso de las casas de apuestas.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el gobierno va a presentar un plan propio que funcionará en paralelo a la Política Nacional de Seguridad y ratificó el ingreso de 20 proyectos de ley.
Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, es lo que nosotros vamos a hacer.
Hace falta que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo que trae el presidente Kast.
La justicia condenó a los 5 acusados, 4 adolescentes y un mayor de edad, por el robo con homicidio de un ciudadano francés en la comuna de Colina.
Ninguna pena, ninguna condena va a permitir que nosotros tengamos un consuelo. No sacamos nada con dar 15 años a alguien que mató a sangre fría para que después se reintegre.
Una alumna de la Universidad de San Sebastián en Concepción denunció una violación grupal en su contra por parte de compañeros de la misma casa de estudios.
Es de la mayor gravedad, por eso se tomaron las medidas de poder ser derivada inmediatamente al centro de atención especializada para que pueda tener un acompañamiento acorde con la gravedad de los hechos.
En noticias del exterior, Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra.
Al menos 16 estudiantes murieron hoy día en Kenia en el incendio de un internado en el centro del país.
Entre 20 y 50 muertos habría dejado el enfrentamiento entre dos grupos armados en Colombia.
Y en el deporte, Universidad Católica visita desde las 20:30 horas a Boca Juniors buscando su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
De los 3 resultados, 2 nos favorecen, así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Audax Italiano perdió por 3-1 ante Olimpia en Paraguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buen día, amigos de la radio BioBio. Precaución en el acceso a la autopista General Velázquez aquí en Carrascal. Inmediatamente bajando a la autopista en el costado derecho, hay 2 vehículos en pana, un auto y un camión. El auto está sin luces, sin nada, está muy oscuro. Así que máxima precaución a todos los que vayan a ingresar desde Carrascal a la autopista General Velázquez en dirección norte-sur. Precaución, precaución, a cuidarse. Saludos, Patricio.
Buen día, BioBio. Aquí en Santiago, específicamente en el lugar de Estación Central, Radal con Nueva Imperial, acaba de haber una colisión entre un vehículo menor con una moto. Hay 2 personas en el piso. No hay lesionados, pero esto podría generar atochamiento. Precaución a las personas que pasen por ahí. Saludos, BioBio de la radio.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 19 minutos.
Tenemos más antecedentes de este hombre que fue encontrado muerto al interior de un vehículo en el acceso al hospital de Coronel. Tiene más antecedentes Oscar Valenzuela de Radio Biobío de Concepción. Oscar, te escuchamos.
Sí, efectivamente, para dar cuenta del asesinato de este hombre que ocurrió, reiteremos, en la comuna de Coronel, se trata de un hombre de 55 años, según la información que se maneja hasta el momento y que ha entregado la fiscalía, que llegó herido hasta el hospital de Coronel. Ahí llegó en un vehículo, eventualmente no se sabe si llegó solo o eventualmente lo fueron a dejar otras personas, pero ahí fue hallado al ingreso de este recinto asistencial en la comuna de Coronel. Según lo que conocemos hasta el momento, lo informado también por el Ministerio Público, por parte del fiscal de turno José Ortiz, se dispuso de inmediato del trabajo del equipo ECO de la fiscalía para investigar este hecho que, reiteremos, deja a un hombre chileno de 55 años fallecido y que fue encontrado al interior de un vehículo al ingreso del hospital de Coronel. Trabaja y trabajó también durante la madrugada la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, esto a solicitud de diligencias por parte de la Fiscalía y también el Laboratorio de Criminalística de la misma Policía Civil, para intentar aclarar qué ocurrió con el asesinato de este hombre de 55 años de nacionalidad chilena que fue encontrado ahí al ingreso del hospital de Coronel al interior de un vehículo. Por el momento no se sabe, no se conoce qué tipo de heridas habría tenido este hombre, sin embargo lo que sí se conoce es que las heridas que tiene este hombre que fue encontrado muerto fueron la causal, o habrían sido, mejor dicho, la causal de su muerte. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De la mañana, 21 minutos.
Los auditores nos piden ayuda. A ver, se trata de un auditor al que le robaron su vehículo durante esta madrugada en la comuna de Conchalí. Estaba estacionado ahí en la calle Vascongados, paralela a Pedro Fontoa, con Carrión. Es un auto Chevrolet Group, patente RJDT96. RJDT96. Usted lo ve por ahí, escríbanos. Mira, nos envían incluso la imagen. El auto está estacionado y ahí se ve una persona.
Está forzando.
Que está con un polerón, con la capucha, abriendo el vehículo. Es una cámara de seguridad que detectó el robo. 5:30 a.m, algo así, por lo que alcanza a verse ahí en la cámara de seguridad. Es un vehículo Chevrolet color... No es rojo eso, ¿no? Es rojo oscuro.
Sí.
Un color entre café y rojo.
Entre café y rojo.
Es un Chevrolet Groove patente, RJDT96.
Como color cobre.
Color cobre, claro. Robado esta mañana, durante esta madrugada. Entonces, si usted lo ve por ahí, avísenos y vamos ahí a ayudar a este auditor que perdió su vehículo por un nuevo robo que se ha registrado durante esta madrugada en la capital.
En el primer día de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, la estatal salió a desmentir la filtración de unos correos que supuestamente confirman que el director ejecutivo de la cuprífera habría estado al tanto de la sobreestimación de metas que ocurrió el 2025.
Pese a esto, expertos mantienen las alertas sobre la transparencia de la empresa estatal y la necesidad de revisar la legislación vigente para fomentar una fiscalización externa hacia la empresa que, a juicio del ejecutivo, está fuera de control. Vanessa Gajardo tiene los antecedentes. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cabe preguntarse acá, ¿empieza un nuevo ciclo para Codelco? Al menos el gobierno del presidente José Antonio Kast promete que sí. Pero lo cierto es que es un desafío importante por delante, considerando no los problemas ya de carácter estructural al interior de la empresa estatal y que no se han solucionado en el pasado únicamente con un cambio de administración o con un cambio en el directorio. Y hablo de problemas de gobernanza, como lo hemos visto en las últimas semanas, pero también lo que tiene que ver con los problemas de productividad. Ayer fue el primer día, ustedes lo decían, de Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de Codelco. Este llegó poco antes de las 10 de la mañana a la calle Huérfanos, donde está ubicado el edificio corporativo de la estatal, ese que también ha sido duramente cuestionado a propósito de los costos y la tardanza no en su remodelación. Lo recibió el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, con quien sostuvo su primera reunión como presidente. Lo que dicen las fuentes de la radio es que fue una reunión sumamente larga y, como no, si hay muchísimas cosas que tienen que discutir. Hoy, a las 3 de la tarde, por eso se dice que también va a ser una jornada clave, Bernardo Fontaine va a sostener su primera reunión con el directorio y eventualmente podríamos tener noticias. Hablando de Rubén Alvarado, a través de un comunicado el día de ayer, el presidente ejecutivo de Codelco desmintió lo que consignaba en particular un medio de comunicación respecto a que el ejecutivo habría estado en conocimiento de lo que fueron estas metas infladas, ¿no?, para poder pagar bonos e incentivos el año 2025. Su declaración se da tras lo que es la filtración de unos mails entre Alvarado y el vicepresidente de comercialización de Codelco, Brian Chiple, con fecha del 9 de diciembre de 2025. Esta fecha coincide este mes, ¿cierto?, con el que la producción de la estatal empieza a aumentar sorpresivamente, y ahí se dan entonces algunas interpretaciones. El director especificó que lo relativo a lo que tiene que ver con esta investigación por la auditoría interna, se investiga la incorporación de productos que no estaban terminados o no cumplían con las condiciones para ser comercializados en lo que fueron las metas anuales del año pasado, y ahí está, digamos, la irregularidad en dicho proceso. Pero lo que señalan estos correos que se filtran, dice él, son procesos normales de limpieza y de recuperación operacional, es decir, productos que sí son aptos para su comercialización, y muchos de ellos, también señala, ya fueron vendidos. Es decir, son dos procesos completamente distintos, por eso él habla de una operación rastrillo, que es algo que en el mundo de la minería técnicamente también se da al cierre de cada año, pero muy enfáticos en eso, no tiene que ver con la investigación que ha abierto distintos aristas, incluso una investigación penal por parte del Ministerio Público. Pese a la defensa de Alvarado, eso sí, los expertos no le quitan peso a la opacidad que ha envuelto todo lo que tiene que ver con los temas de la estatal. No estamos hablando solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, apuntó a la necesidad, dice él, de fortalecer Codelco, y también planteó una idea, que cada división de la estatal funcione de forma independiente.
Cada división debería trabajar de manera autónoma, mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y por su parte, esto también ha escalado a un nivel político, lo mencionábamos también ayer, y que tiene mucho que ver con la pugna que se está dando entre el oficialismo y la oposición, aquellos que esperan que se privatice, se vendan activos de la estatal, y otros que defienden el rol público que debe tener Codelco a través del tiempo. Ayer, la diputada radical y ex ministra de Minería, Marcela Hernando, apeló a una ley que dijo, en el contexto actual, necesita ser modificada porque es completamente obsoleta.
En el sentido de apartarla de toda influencia política, supuestamente. Y lamentablemente la ley de Codelco, que se hizo el año 76, sigue siendo la misma, por lo tanto hace más de 50 años, y no se ha adaptado. Está tremendamente obsoleta.
La diputada plantea un punto importante al señalar que históricamente, o más bien en el pasado, la estatal ha sido capturada por partidos políticos, pese a que, lo decía ella, la propia norma estipula que Codelco, o más bien el gobierno corporativo, debe funcionar independiente a lo que son los intereses particulares y, por ende, su directa relación, digamos, con distintos partidos políticos. El académico y experto de minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, llamó a tener cuidado con las declaraciones que se están dando en el marco de lo que dure esta investigación. Coincide en que, si bien esto no marca un antes y un después para la estatal, o más bien el trabajo que hace Codelco día a día, sí es otra polémica más que, dijo, no le hace bien a lo que es la opinión pública.
Digamos, añade un eslabón más a los desaciertos que ha tenido la compañía en los últimos 8 meses desde el accidente de expediente. Hay que ser cauto en las expresiones, porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Y el diputado independiente con cupo en Renovación Nacional e integrante también de la Comisión de Minería en la Cámara Baja, Daniel Valenzuela, intensificó lo que dijo va a ser su ofensiva fiscalizadora contra Codelco y exigió la que sea la valoración completa, dijo él, de la estatal debido a la elevada deuda que sostiene la empresa y los pasivos que también mantiene a la fecha. Valenzuela ofició al ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, para solicitar el histórico del control de producción de Codelco y pidió a Cochilco también el detalle de los gastos fuera de giro, división por división.
Acá mi gobierno tiene que tomar decisiones concretas. Lo primero que pido es que renuncie todo el directorio de Codelco. Esta es una empresa que es de todos los chilenos y cada peso que produce le pertenece al Estado de Chile.
Esto es importante porque las presiones políticas no también empiezan a tomar fuerza. Junto a otros 13 diputados, él presenta antecedentes contra la Contraloría General de la República para que a través de Cochilco, cierto, que es el fiscalizador directo de Codelco, se investigue la cuestionada inflación de las cifras de producción el año 2025. Asimismo, también ingresó todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen eventuales delitos penales. Está también esta investigación del Ministerio Público y además solicitó este parlamentario en particular una sesión especial de la Comisión de Minería con la participación del presidente del directorio de Codelco, la contralora Dorothy Pérez, el ministro, viceministro de Economía y Minería y también el subsecretario de la cartera. Lo cierto es que, a ver, esto es una investigación en curso, María José Nibaldo, no sé cuánto tiempo va a pasar en realidad para que conozcamos el informe o las conclusiones final. Recordemos que también ahora hay una auditora externa que ha formado parte de todo esto. La próxima semana es relevante porque van a asistir los sindicatos de la división de Chuquicamata, una de las más sindicadas dentro de toda esta polémica, a exponer su punto de vista. Recordemos que ellos no quieren devolver los bonos que fueron pagados con estas metas infladas. Y también está citado Cochilco, que va a ser, lo adelanto, emplazado por parte de los parlamentarios. A propósito de lo que ellos dicen, es un rol fiscalizador que al menos en los últimos años les parece un poco nulo.
A ver, hay varias cosas. Uno tiene que ver con toda esta denuncia, el abultamiento de las cifras y efectivamente lo que tú mencionas al final. ¿Quién fiscaliza al Codelco? ¿Qué pasa con la responsabilidad del directorio si efectivamente hubo abultamiento de cifras? Por aquí hay un tema, ¿eh? Hablando con abogados laboralistas, por ejemplo, dicen que respecto al bono, en tribunales laborales los trabajadores tienen un buen argumento. Hay un directorio que aprobó una cifra, en virtud de esas cifras que ese directorio aprobó, se entregaron los bonos, nosotros no nos hacemos cargo de eso, más allá de que en el directorio hay un representante de los trabajadores, que por lo tanto sería, estamos hablando de supuesto, ¿no?, eventualmente cómplice de una decisión de abultar los bonos de la producción para acceder a esos bonos. Ese es un punto. Entonces, hay que ver qué ocurre con esas denuncias, pero aquí hay un problema también más estructural, de fondo, de largo plazo, que tiene que ver con la competencia propia de Codelco. ¿De qué manera se han ido deteriorando sus facultades competitivas? Ayer lo comentábamos, María José, respecto a los costos de Codelco. ¿Cuánto le cuesta hoy día a Codelco producir una libra de cobre? Es una brutalidad. El cobre está en un precio altísimo, y cuando decimos altísimo no es un eufemismo, porque está en un precio inusual, más de $6 la libra, ¿no es cierto? $6 con 14, 15, redondeamos, $6, una brutalidad. Bueno, los costos de Codelco están en $4 la libra. Eso es lo que cuesta producirle a Codelco hoy día, cuesta el año 2025, esas son las cifras, ¿no es cierto? $4 con 4 centavos. El año 2021 eran $2 con 53 centavos. O sea, hay un aumento de un 60% en los costos de producción de una libra de cobre. Con $4. ¿Es competitivo Codelco? Bueno, sí, porque la libra está a $6. Pero es un precio inusual. Si llega a un precio normal, y en algún momento el precio normal era $2. $3 ya incluso era considerado un gran precio. O sea, ¿puede sostenerse Codelco con niveles de endeudamiento más gigantescos? La deuda consolidada de Codelco por su operación de cobre sigue siendo muy, muy alta. Los pasivos de Codelco, 31.500 millones de dólares del 2021, subieron a, del 2021, al 2025 subieron a 45 mil millones de dólares. Es un salto gigantesco en 4 o 5 años. Entonces, claro, los directores no dicen nada, pero ¿cómo se ha ido gestionando la empresa? Y cuando hablamos de problemas estructurales, tienen que ver, hay un argumento que es válido, ¿no es cierto? Son yacimientos antiguos, por lo tanto, cada vez más difícil sacar cobre, probablemente con una ley más baja. Sí, pero en paralelo, Codelco emprendió 4 proyectos estructurales profundos, lo emprendió al mismo tiempo, algunos dicen que ese fue un error. Todos esos proyectos, sus metas en términos de alcanzar las metas, se han ido alargando, o sea, los plazos se han ido alargando y al mismo tiempo los costos estimados
también han subido.
Han ido subiendo. Entonces, 4 cartas al mismo tiempo de proyectos emblemáticos, largos, profundos, cuyas metas se alargan en el tiempo, en términos de plazo, pero además los costos aumentan. Es una situación muy, muy compleja. Claro, uno dice, tiene el respaldo del Estado detrás. Sí, de todos nosotros. Pero si esto no requiere alguna reingeniería, es como obviar un problema que está sobre la mesa hace mucho tiempo, Vanessa.
A ver, yo creo que aquí el punto es importante, porque si bien tú lo decías, Nivaldo, Codelco es una empresa competitiva en cuanto a lo que tiene que ver con los costos de producción para la propia empresa, son el doble, en algunas oportunidades el triple, si uno lo compara con una empresa privada e incluso de muchísimo menor tamaño. ¿En qué reinvierte? Porque las empresas, lo sabemos, reinvierten parte de sus utilidades en lo que tiene que ver con procesos de capacitación, los planes de reinversión, etcétera. ¿En qué reinvierte las pocas utilidades que generó por lo menos el último año Codelco? Se van directamente al fisco y los planes de reinversión, de modernización de estos proyectos estructurales, y tú lo decías, algunos que llevan estancados muchísimo tiempo porque se tomó esta mala decisión, lo reconocía el propio Máximo Pacheco de haberlos llevado a cabo en simultáneo. Estos planes de modernización que se tienen que pagar año a año se terminan financiando con deuda. Y es por eso que la deuda de la estatal ha llegado a un nivel que muchos dicen es insostenible. Y de ahí sale entonces esta consigna del Ejecutivo de que se le quiere dar un refresh a Codelco, pero a ver, el trabajo que tiene que hacer Bernardo Fontaine hacia adelante es gigantesco. Y acá hay un punto respecto del desorden que hay en la gobernanza o en el gobierno corporativo de Codelco. A ver, lo que se señala en este comunicado, cuando se da a conocer el informe de auditoría que revela que efectivamente hubo irregularidades en las metas del año pasado, ¿qué es lo primero que señala la empresa? Que no lo especifica, solo es un titular a grandes rasgos, pero dice, ya se iniciaron los procesos de devolución del pago de bonos e incentivos que fueron entregados en 2025 en base a estas proyecciones. ¿Qué es lo que salieron a responder todos los sindicatos? Que no iban a devolver ni un solo peso. Y esto lo digo con total responsabilidad, pero yo no sé cómo van a conversar al interior de Codelco justamente con los dirigentes cuando ya hay cosas inusuales, ya hay relaciones medias raras entre el directorio, entre altos ejecutivos y los propios dirigentes. Importante recordar que hay una auditoría en paralelo por una investigación que se conoce también a través de correos electrónicos en el mes de enero de 2026 por este ascenso irregular y el pago de algunos beneficios a altos dirigentes sindicales que no se dan por negociación colectiva. Entonces, acá el desorden es tremendo y la señal, creo yo, que se tiene que dar es que efectivamente estos bonos tienen que ser devueltos. Y ahí el punto no, que es la discusión hacia adelante, Nivaldo, lo planteabas, que a ver, los trabajadores parten con un argumento a su favor en lo que podría ser la judicialización de todo esto.
Sí, podría haber, a ver, lo que podría ocurrir, sí, los tribunales laborales probablemente fallan a favor de los trabajadores, pero podrían exigirse la responsabilidad a los directores y que los directores devuelvan los 14 millones de dólares. Los miembros del directorio, ojo con
eso. Que lo revisaron mal.
Un directorio donde hay de todos los sectores políticos porque hay cuote hoy, pero mira, hay un argumento a favor de Codelco que es bien cierto. Codelco también ha sido víctima de un estado rapaz. todas las utilidades de Codelco, el Estado se las lleva, y donde las inversiones en Codelco no son muchas veces en virtud de las utilidades que obtiene, porque se las sacaron, entonces ahí hay endeudamiento. Eso es cierto.
De hecho, hablábamos ayer del tema de la infraestructura y cómo se puede comparar el nivel de tecnología, por ejemplo, que tiene Codelco respecto a otras empresas que se dedican a lo mismo, más bien en el rubro privado.
Pero también hay otra pregunta. ¿Hay sobredotación en Codelco por razones políticas? Porque cada estado, cada gobierno que ha llegado, cada partido que ahí ha sido cobijado, que incluso ha capturado algunos sectores. Estoy hablando de la recuperación de la democracia. Bueno, antes estaban los militares, que era lo mismo. Los militares también eran un partido político en cierta medida, ¿no? Ya. También una captura de Codelco, instalando ahí a gente cercana, no por mérito, sino por cercanía ideológica, ¿no es cierto? Entonces, hay sobredotación. Es que han quedado remanentes de toda, cada gobierno que llega y pone gente ahí, y después el que llega no lo saca porque, bueno, para mantener la forma o las buenas relaciones. Es, uno, sobredotación. Dos, respecto al tema de la privatización, hay que ser súper cauto con eso, efectivamente. Pero también hay que decir que Codelco trabaja con muchas empresas subcontratistas, que son privadas. O sea, hay algo de gestión privatizada. O sea, hay privados trabajando en Codelco, evidentemente, como en toda la minería, con la tercerización, todo eso es así. Entonces, la pregunta es si efectivamente participación de privado sin la venta de la empresa, si hay una mejor, si podría haber una mejor participación de privado aportando a Codelco. Es algo que yo creo que es debatible. Pero también está efectivamente lo que ha ocurrido con un Estado, yo insisto en esa expresión, rapaz, que toda la utilidad se le echa al bolsillo, que obliga a su propia empresa, que el mismo Estado también que administra la empresa, que entonces me voy a endeudar. Que también es cierto, es muy mentiroso, ¿no? O sea, me gasto lo de Codelco, pero al mismo tiempo me endeudo. Es un círculo vicioso que hay, bueno, hasta el tema de la deuda y ese otro tema y de lo del ministro Quiroga, la ley de reconstrucción nacional, donde uno de los argumentos efectivamente es el aumento de la deuda. Pero las cifras que hemos mencionado, hay más también,
respecto a... El aumento de la producción de noviembre a diciembre, ayer lo revisamos y se repite. Mira, durante muchos años, no sí. Era solamente un año en el que aumentaban los costos, o sea, aumentaban 2015, los niveles de producción significativamente en el mes de diciembre en particular respecto a los otros meses del año. Eran cifras impresionantes en algunos casos. Vanessa, tú también las dabas a conocer hace un par de días atrás, que la producción en diciembre aumentaba no solamente el año pasado, sino sí, los años anteriores también. Y uno claramente lo asume o lo puede vincular a toda esta lógica del cumplimiento, claro, de metas.
Lo que pasa es que lo del diciembre del año pasado fue un poco grotesco, particularmente en la división Salvador, donde la producción en el mes de diciembre en relación a noviembre saltó en un 145%, de noviembre a diciembre. Y la producción solo de diciembre en El Salvador significó un tercio de todo lo que había producido entre enero y noviembre. Algo que no cuadra, o sea, ninguna empresa cuadra eso, ¿no es cierto? El argumento, no, es que esto también ocurre en la minería privada. Bueno, sí, pero la minería privada tendrá sus problemas o sus virtudes y esa plata, el dueño de esa minería tendrá que hacerse responsable si hay buenos o malos manejos, pero esto estamos hablando de una empresa estatal y que por lo tanto lo que se haga mal o bien repercute en todos los chilenos. Sí, ese es el problema.
Vanessa, hay muchas cosas que uno podría preguntarse, pero tengo dos consultas bastante puntuales. La primera es, ¿qué pasa con Bernardo Fontaine? ¿Cuál es la valoración que hace la interna de Codelco respecto a este nombre, que por cierto es una persona de confianza del presidente José Antonio Kast, participó de lleno en la redacción también del programa de gobierno, entonces llega a Codelco con un manto detrás de todo este concepto de la agenda Quirós, podríamos decir de alguna manera? Eso por una parte. Y lo otro, respecto a Codelco, que quizá el debate es más de fondo, mucho hemos revisado, tú misma nos has contado sobre los cuestionamientos al rol fiscalizador que tiene Codelco, no porque no fiscalice, sino porque sus competencias o facultades son limitadas y porque los procesos sancionatorios también podríamos decir que no son tan eficientes respecto a lo que se necesita. ¿Qué se propone en el mundo político para poder reformar esto, considerando que también escuchábamos a la ex ministra Hernando en tu despacho proponiendo algún tipo de reforma legal?
Sí, claro. Respecto a lo que tiene que ver con Fontaine, yo creo que lo primero que es relevante mencionar es que la valoración en términos generales hacia el economista es más bien positiva, sobre todo en la esfera política respecto de que es una persona que cumple con las capacidades técnicas para poder hacerse cargo de la estatal, que está en completo conocimiento de cómo funcionan las empresas públicas, señalan, pero en el mundo técnico su respaldo no sé si es tan transversal, me refiero en la propia industria minera. Hay una crítica que ya se arrastra de cuando es nombrado, anunciado, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. No sabemos que tuvo un rol importante en la CPC con anterioridad, pero no es una persona que esté estrechamente relacionada al mundo de la minería. Entonces, desde la industria, como que se extraña, eso es lo que señalan, un poco una persona que realmente conozca de cerca, personalmente, lo que significa trabajar, digamos, en una faena minera, cómo funcionan los directorios de las empresas. Entonces, por ahí dicen que la mochila o el desafío le va a quedar un poco grande a Fontaine, pero por supuesto que está todo el espacio para que él pueda demostrar sus capacidades. ¿Cuál es la valoración que hace él? Me preguntabas tú, María José. Bueno, en las declaraciones bastante escuetas que ha dado, sobre todo a través de sus redes sociales, desde que asume, recordemos que todavía no tiene algún punto de prensa o alguna actividad pública, porque probablemente el viceministro Daniel Mas está de gira por distintas regiones y están esperando hacer algo en conjunto. Pero él ya dijo que Codelco corre con una mochila de plomo y que llegan un poco a corregir eso. A ver, y una mochila de plomo yo creo que se queda chico. Mencionábamos parte de lo que son algunos desafíos que va a tener que enfrentar hacia adelante, pero ya reconociendo que el cambio que van a tener que hacer es estructural. Hay que estar muy atentos a la reunión de las 3 de la tarde. Yo creo que se podrían venir noticias importantes, salidas importantes, incluso es su primera reunión con el directorio, pero en el reporteo lo que señalan fuentes cercanas a Fontaine es que él va a cumplir con una de las demandas, sobre todo del mundo parlamentario, y es remover a gran parte, ¿no?, de todo el directorio de la estatal y no solamente a algunos de los altos ejecutivos que se han visto involucrados en todas estas polémicas. Y a propósito de este debate que ha cobrado más fuerza en la esfera legislativa, de la modernización, dicen ellos, que se le quiere hacer a Cochilco, tengo la sensación de que se va a intentar recoger un proyecto de ley que ya fue impulsado en años anteriores y que en realidad no sé dónde está ese proyecto, que tiene que ver justamente con modernizar la Comisión Chilena del Cobre. Tiene que pasar por el Congreso justamente estudiar cuáles son las delimitaciones que tiene una ley que todos los parlamentarios coinciden con que es demasiado antigua y que en el contexto actual necesita perfeccionarse. Eso es algo que está todavía en pañales. Está la intención, no de discutir, está la intención de que se amplíen estas facultades y que, por ejemplo, la Contraloría General de la República tome un rol más potente dentro de lo que son todos estos procesos de investigación, dijo.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días.
Yo quiero decir algo, María José. Poder con una empresa estatal y probablemente es el reflejo del Estado también. Y lo quiero decir pensando para adelante en positivo, ¿no es cierto? ¿Qué debiera hacerse en Codelco para, uno podría decir, hasta salvarla? ¿Codelco tiene riqueza? Sí, tiene yacimientos, digamos, que tienen mucha riqueza. ¿Tiene experiencia? Sí. ¿Tiene trabajadores calificados? También. Y uno podría decir, el Estado de Chile, sí, también hay trabajadores calificados, hay riqueza, pero Codelco está hiperendeudado. 45 mil millones de dólares son los pasivos de Codelco. Y uno podría decir, el Estado chileno también. ¿Esto requiere reforma? Requiere reforma. Codelco tiene que repensar cómo ha actuado, cuáles son los proyectos futuros, y probablemente se requiere una modernización de Codelco, que pasa, entre otras cosas, por ser más eficiente, terminar con la sobredotación. Y yo hago el paralelo, y el Estado de Chile tal vez tendría que hacer lo mismo, ¿no? Modernizarse, ver cuáles son las dotaciones, ser más eficiente, incluso poner más gente donde probablemente falte gente, pero sacar donde sobra gente. Entonces, uno podría asimilar, hacer ciertas similitudes entre lo que está ocurriendo con Codelco con lo que pasa con el Estado. El proyecto de modernización del Estado, todos los políticos en privado te lo dicen, ¿no? Si se requiere una modernización del Estado de Chile. Problema uno, los gremios. No van a estar de acuerdo. uno podría decir en Codelco, también los gremios probablemente se opongan. Y claro, y en los gremios hay representantes de todos los partidos políticos, entonces dicen, oye, nos vamos a enemistar con los gremios. Sigo siendo el símil entre Codelco y el Estado, ¿no? Se requiere una mención de Codelco, bueno, van a estar los gremios que probablemente no van a estar muy de acuerdo. Y en el Estado pasa exactamente lo mismo. La necesidad está, todos la reconocen, pero nadie se atreve a hacerla. ¿Para qué? Para no meterse en el lío. Y así la deuda sube. Ojo, voy a repetir esta cifra. Los pasivos de Codelco. Al 2021, 31.500 millones de dólares. 2025, hoy día, los pasivos son 45.000 millones de dólares.
Análisis y profundidad. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Ruta 68, ¿dónde hay tránsito lento? Es la información de la Ruta 68. Hay tránsito lento hasta ahora en el ingreso a la Alameda en dirección a Santiago, en la ciudad de Los Valles y Noviciado también en dirección a Santiago, en la bajada a Santos Sosa desde Calle Noruega, el ingreso a la Avenida Argentina.
¿Qué pasa en la Ruta 60 CH Las Palmas? Hay tránsito lento entre el enlace Rodelillo, esto en dirección a Viña del Mar. Y en la Ruta 60 CH Troncal Sur también hay tránsito lento entre el viaducto El Salto y la rotonda de salida a la calle Limache, también en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa. WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola amigos de la radio, buen día, habla Carlos en Viña. Era para reportar un accidente que ocurrió en el camino internacional en dirección con Viña del Mar, que se está conformando un poco de congestión y tacos. Un bus con pasajeros alcanzó y colisionó un auto menor. No se veían dañados, o sea, no se veían lesionados, solamente daños materiales. Pero se está transformando ahí un poco de congestión, hay un bastante taco en dirección con Viña del Mar. Eso es pasado el cruce de Reñaca Alto en dirección a Viña del Mar. Atención ahí, que estén bien, Bio Bio la radio.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hola, don Juan, ¿qué está haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest.
Yo gacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Esperen, me parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas. Elígelo bien en Teleempresas.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio siempre está cerca.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Según la ANAP, hoy día los precios de la bencina van a sufrir leves variaciones. A ver, la bencina de 93 octanos va a bajar 30 centavos por litro, la de 97 octanos va a disminuir 40 centavos por litro. El queroseno no va a tener cambios, pero el gas licuado para uso vehicular va a subir 37 pesos con 30 centavos por litro. La baja más importante es en el diésel. El diésel hoy día baja 65 pesos por litro.
¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? El índice selectivo, el IPSA, subió un 0,85% y el índice general, el ICPA, también subió y lo hizo en un 0,84%.
Wall Street también terminó con cifras azules ayer. El Dow Jones subió un 0,36% y el Nasdaq un 0,07%.
Ayer el precio del dólar subió 15 centavos al cotizarse a 893 pesos con 60 centavos comprador y 893 pesos con 90 centavos vendedor.
Valor del euro, 1.040 pesos con 21 centavos.
La unidad de fomento para hoy es de 40.559 pesos con 96 centavos.
Ayer el precio del cobre bajó un 0,22% de la Bolsa Metales de Londres. Se transó a $6.14 la libra. A esta hora está bajando un leve 0,06%, transándose a $6.13 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2,58% en Londres, donde el barril se está cotizando a $94.63. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 2,45% a cotizarse a $90.81 el barril.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet no...